Y bien, 10 horas 51 minutos, estamos en comunicación con Julio Peralta. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, buenos días, Luis. Buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo andamos? ¿Cómo te trata la vida? Si te mantiene lejos de los CEF, ¿estás bien? ¿Estás joya?
Qué bárbaro, Dios. Sí, me encuentro en este momento en la ciudad de Bahía Blanca, que vengo recorriendo algunas provincias para hablar con algunas obras sociales con relación al marco de los convenios de reciprocidad, para ver si existe la posibilidad de adecuar los convenios en función de la demanda y las necesidades que tienen los afiliados que están radicados en otras jurisdicciones. Bueno, supuestamente el domingo iba a tener una reunión, el sábado una reunión en Entre Ríos, pero tuvo un desperfecto mecánico el auto, por lo tanto tuve que regresar a Bahía Blanca y retrasar eso. Pero bueno, venimos trabajando para ver si por lo menos podemos proponer al directorio una mejora que son algunas de las prestaciones que no tenemos cobertura hoy, ¿no? Como son los convenios de reciprocidad.
Ahora, está bien, yo te entiendo el tema de los convenios de reciprocidad, pero ¿qué pasa con la urgencia, con los afiliados que necesitan hoy una prestación y no la tienen?
Sí, es gravísimo lo que está sucediendo en toda la provincia. Vemos el caso omiso por parte de las autoridades de la obra social, y esto se repica tanto en el Poder Ejecutivo, que es como que es su política, ¿sí? Si vos analizás el tenor del texto y de lo que manifestó el gobernador, es como que la demanda es en creciente, que es lógico, que hay un sinnúmero de beneficiarios que no tienen aportes ni contribuciones. Hay que ver el por qué dice eso el gobernador, porque es gravísimo, porque el responsable de que se garantice los aportes y contribuciones es el mismo Poder Ejecutivo. Tiene todas las herramientas necesarias para que si algún ente, sea autárquico o no autárquico, sea descentralizado, no centralizado, municipal, cualquiera de los poderes del Estado, tiene la facultad del poder de policía, en este caso el Poder Ejecutivo, hacer la retención y girar los fondos al organismo como corresponde. Se ve que eso no lo está haciendo, y es como yo lo vengo diciendo hace tiempo: el déficit no lo producimos los beneficiarios ni los afiliados, sino la falta de capacidad de gestión de los gobiernos, y en particular, de no hacer lo que tenga que hacer para que los fondos de ingreso no tengamos que estar padeciendo como lo que estamos padeciendo hoy en día en cuanto a la obra social.
Ahora, yo te entiendo, vos sabés que me falla la memoria, no me acuerdo si lo hablamos con vos, la cantidad de personas que están trabajando en el Estado en planta política. Se dice que la cifra aprobada por la legislatura rondaría las 1.700 personas, ¿no? Además, la gente que está contratada en el sistema, ya sea para la limpieza y mantenimiento de las escuelas públicas, que me parece a mí o no, pueden ser atendidas por el propio Estado. Creo que recursos humanos le sobran al Estado para llevar adelante esas tareas. Concretamente te pregunto esto porque parecería ser que el Estado está más preocupado en los prestadores de salud o en las prestaciones que las obras sociales no pueden cumplir. ¿Me explico? En vez de demandar el cumplimiento por el servicio que es obligación de las obras sociales atender.
Sí, hoy leí una nota, por ejemplo, Luis, que lo habíamos comentado nosotros en la última entrevista que tuvimos, dada en lo que es la comisión número 5, a través de la figura de su presidente, Daniel Rivarola. Bueno, esto hemos estado público las intenciones del Poder Ejecutivo de crear un Consejo Provincial de Obras Sociales, que no me parece desatinado, me parece correcto, y dimos los fundamentos en su momento. Ahora bien, el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con sus funciones, y yo repito esto: somos los que demandamos el sistema de salud, los que perjudicamos el sistema. Y tengamos en cuenta que no es la primera vez que lo menciono, el presupuesto mentiroso que tenemos en relación a salud, porque atañe nada más lo que es parte del gasto y relacionado a recursos humanos. La legislatura la aprobó en una sesión extraordinaria 1.644 ingresos a la planta política a este gobierno, sin discutir nada. Y nosotros decimos, bueno, son 1.644 agentes que ingresan en la planta política y que eso va a beneficiar a los dos sistemas, tanto previsional como asistencial. Pero tenemos un número totalmente superior a esto, que no hace aporte, que son los contratos basura que tiene el Estado en distintas índoles, en salud, en servicio más tranza, en lo que es en los servicios de mantenimiento de las escuelas, lo que es el servicio de interno de cualquier edificio de público, que lo hace mediante contrataciones de este tipo de índole. Lamentablemente esos son fondos que se van y no benefician los sistemas, y ahí está una de las causales por el cual el sistema también a veces no cumple con sus obligaciones, porque los ingresos no tienen que ingresar de acuerdo a la realidad presupuestaria que se maneja. No sé si soy claro en esto.
A ver, sí, capaz que yo no te entiendo, ¿no? Porque no... Me pasa esto, Julio. Vos necesitás, porque te lo pide un médico, una tomografía. Vas a hacerte una tomografía al Hospital Ernesto Campos, y en el Hospital Ernesto Campos te dicen, no funciona el tomógrafo, andate a la Clínica San Jorge. ¿Esto es así o no es así?
Lamentablemente es así.
Ahora detenete ahí. La tomografía en el hospital público, ¿cuánto le cuesta a la obra social?
Prácticamente lo mismo de lo que pagan en el efecto privado.
¿Es el mismo costo que en el privado?
Prácticamente sí.
Ah, bien. Yo pensé que el sector privado tenía un costo diferencial.
No difiere mucho.
No difiere mucho, pero en el sector privado tiene que ser más un valor diferente. Vos fijate, en el sector público, en el hospital, el Estado paga el sueldo de los enfermeros, de los operadores, de la limpieza, paga toda la infraestructura que necesita ese tomógrafo para funcionar, mantenimiento, absolutamente todo. Y los valores del sector privado entiendo que son diferentes a los valores del sector público.
Los regula la misma obra social, los valores. Hay servicios que están modulados con un contrato por prestación de servicios, y hay otros que están capitados. En el efecto privado exactamente lo mismo. Hay valores que cuando se conviene el contrato, ¿sí?, por la prestación que uno requiere, algunos están modulados, otros están valorizados y otros están capitados. Por ejemplo, la cirugía. Hay un montón de prácticas que están totalmente capitadas, se paga un módulo. En el efecto público es exactamente lo mismo. Vos lo que hacés como obra social, que no es del Estado, es de los trabajadores del Estado. Contrato de servicios. Los servicios que brinda el hospital es tal cual, y algunos son superiores en cuanto a lo que el efecto privado.
A ver si me ayudas a entenderte, ¿no? A seguirte. La obra social, ¿cuál es la función de la obra social?
La función primordial que tiene la obra social es garantizarle la cobertura médico-asistencial al universo de afiliados y beneficiarios del sistema.
¿Y cuál es la función de el sistema público de salud?
El sistema público incluye los dos sectores, ¿sí? La salud pública, cuando hablamos de salud pública, es lo que administra el Estado provincial, en este caso, con todos los efectores. ¿Sí? En el sector público, que llámese las clínicas, sanatorios, farmacias, consultorios odontológicos, todo lo que está en la parte privada y pública. Lo que hace el Estado en función de la salud pública, qué política fija para el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta la capacidad instalada que tiene cada uno de las instituciones, sean estas públicas y o privadas. Y ahí me detengo cuando hablo de los presupuestos mentirosos. ¿Cómo se financia todo esto? Casualmente, todo esto se financia en función de los ingresos que tienen todas las obras sociales dentro de la órbita de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con esto que está impulsando el legislador en materia de los financiadores del sistema, de generar un Consejo Provincial de Obras Sociales, que ahí sí se puede discutir una política que hasta el día de hoy el Estado no la discutió, que es no solamente la apreciación, sino cómo se financia todo el sistema o subsistema.
La verdad que te entiendo, pero no sé por qué no funciona. Cuando hablamos con el doctor Sánchez Polneman, que es el responsable de la Clínica San Jorge, lo que nos habla es que el costo del sistema de salud es un costo alto por los insumos, por todo lo que esto infiere, y que por lo tanto los aranceles que se perciben no son suficientes para mantenerlo.
Mira, a veces hay materiales o insumos que el defensor público, sea hasta el hospital, lo paga mucho más caro de lo que lo paga el sector privado.
¿Por qué?
Por la cadena de pago irrespetuosa que tiene con los prestadores. Un mantenimiento de un equipo de, por ejemplo, que nombraste vos, de alta tecnología, como es el tomógrafo que tiene el hospital instalado, es un tomógrafo de primera línea, muy poco en el país. Son tomógrafos tridimensionales. Pero si no le hacemos mantenimiento y en insumos, los insumos necesarios para que sea operativo, bueno, pasa lo que está pasando en forma habitual. No tenemos turno porque el hospital no puede garantizar el mantenimiento de los equipos. Y sale mucho más caro, pero muchísimo más caro. Siendo que la clínica lo tiene totalmente incorporado en cada uno de los equipos que instala, no solamente la clínica San Jorge, el sanatorio Fueguino, el CEMET, el hospital naval, o sea, son todos otros consultorios que hacen diagnóstico por imagen, tienen dentro del esquema de trabajo, tiene el mantenimiento de cada uno de los equipos para poder seguir siendo un prestador. En el defensor público, sea el hospital, hasta que no se reventó, no se baja el botón rojo. Y de ahí empieza la cadena para ver quién presupuesta. Y como se paga esa prestación cada 2, 3, 4, 5, 6 meses, depende la voluntad del funcionario y cómo resuelve el tema, y tenemos los inconvenientes que tenemos. No solamente pagamos mucho más caro, sino que tenemos inconvenientes para poder garantizar las coberturas y el mantenimiento de los equipos. Pasa en diálisis, pasa en terapia, en neonatología, pasa permanentemente, no solamente en lo que es diagnóstico por imagen.
¿De qué serviría un Consejo Provincial de Obras Sociales y Prepagas?
Y para mí sería algo muy acertado. ¿Por qué? Porque estarían todos los que financian el sistema de salud sentados en una misma mesa discutiendo la política sanitaria que realmente necesitamos toda la ciudadanía de Tierra del Fuego, todas, inclusive la parte del Estado, que es importante, que es el que fija la política. Pero si vos no tenés quien te lo financie, vos podés tener buenas ideas, pero no tenés un ente financiador, como en este caso las obras sociales o prepagas. Yo creo que es una muy buena medida esa.
¿Las obras sociales son las financiadoras?
Son la principal financiadora del sistema de salud. Que hasta el día de hoy, desde el ex territorio hasta la fecha, nunca pudimos estar sentados en forma igualitaria para poder discutir cómo financiamos cada uno del sistema y fijar los valores reales, porque la mayoría de las obras sociales se tienen que amoldar a veces a los malos convenios que hacemos nosotros por querer solucionar un problema. A veces metemos la pata, de hecho lo hemos hecho muchísimas veces, firmamos un convenio. Ese convenio está sobrevaluado por la necesidad imperiosa que tenemos de resolver algo y no tenemos en cuenta cuánto paga la misma prestación, la misma calidad asistencial, el resto de las obras sociales, que muchas prestaciones están mucho más bajas de los que nosotros las tenemos valoradas.
¿Viste que nosotros decimos Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires? Si sí. Accidenta una persona o una persona tiene un problema de salud determinado, ¿no? Y amerita que sea evacuado a Buenos Aires para tener la mejor atención. ¿Por qué hay tantos problemas para evacuar al paciente a un centro de mayor complejidad?
Porque muchas veces no tenemos la prestación garantizada en la provincia y tenemos que buscar un paciente. Hace pocos días tomó estado público la situación de un afiliado a la obra social, donde la familia reclamaba que la obra social no le garantizaba las prestaciones ni la cobertura necesaria para poder iniciar la rehabilitación de este paciente, que tengo entendido que estaba hospitalizado.
Estaba hospitalizado.
Bueno, tengamos en cuenta que yo me voy a guiar por los dichos que salió como estado público, información pública. La familia manifestaba de que este paciente había tenido un accidente de tránsito.
Correcto.
Bien. En cualquier obra social, cuando una persona tenga o no tenga obra social, automáticamente sale de ese sistema cuando está haciendo una práctica deportiva de alto riesgo o en un accidente de tránsito. ¿Quiénes deben cubrir las prestaciones? Son las compañías aseguradoras, cualquiera sea. ¿Sí? Ahora bien, a veces las compañías aseguradoras están por fuera de las necesidades inmediatas que requiere un paciente, y ahí pueden intervenir las obras sociales, ¿sí?, haciendo un convenio particular con esa compañía aseguradora y brindarle las prestaciones por fuera de cualquier protocolo que tiene para cualquier afiliado común, ¿sí? Y después se le factura a esa obra social o a esa compañía segura, o el hospital lo puede hacer también, tiene quizás capacidad instalada para hacerlo.
Quizás entiendo mal lo que me estás diciendo. Hay un accidente de tránsito. Tengo una persona que requiere la atención de su salud. Lo primero es la salud del paciente. Lo demás, quien paga, es algo secundario. ¿O me equivoco?
Sí, te equivocas. Sí, lo mismo que en la ART. Yo tengo un accidente de trabajo y automáticamente no me cubre la obra social, me cubre la compañía aseguradora. Cuando nosotros tenemos un accidente de tránsito, cualquiera sea su magnitud, o cuando tenemos un accidente que haciendo una actividad deportiva de alto riesgo, los mismos estatutos de cualquier obra social, ¿sí?, lo prevé. Quien se debe hacer cargo son las compañías aseguradoras. El Estado, cuando vos ingresás en cualquier parte del país, te garantiza la cobertura médico-asistencial en la emergencia médica. La emergencia médica, no la urgencia. La emergencia, lo inmediato. De hecho, tengo entendido que siempre se garantizó esto. Se sigue garantizando. Una vez que saliste de la emergencia, automáticamente el paciente se va estabilizando, y ahí cuando se empiezan a hacer los procedimientos administrativos para ver cómo continúa el protocolo de un paciente, cualquiera sea su patología o consecuencia del accidente en este caso, y ahí donde se debe intervenir las obras sociales, la familia, el prestador y el efector público. Si ninguno se hace cargo de nada, como sucedió con este chico, o como interpreté yo, automáticamente es el Estado que se tiene que hacer cargo y hacer un convenio en particular y seguir el expediente con la compañía aseguradora que corresponda. Es lo que habitualmente se debería hacer. Muchas veces no se hace por desconocimiento, y muchas veces no se hace porque somos livianitos al momento de reclamar. Pero las prestaciones todas se pagan, ¿sí? Debemos garantizarlas en cualquiera de sus niveles, en primero, segundo, tercer nivel, más aún cuando es una emergencia, como sucedió al momento del accidente. Lo que en este caso en particular me detengo, porque lo que están buscando es una rehabilitación que la provincia, o al día de hoy, no se la puede brindar. Por los daños neurológicos, por los daños que, la secuela que le generó ese accidente de trabajo. Pero hay una compañía seguro que debe atañarla, debe acompañar el proceso de la patología y la rehabilitación y recuperación de cualquier persona.
Claro, a mí la verdad que me dejás abierto un abanico de preguntas, porque yo entiendo que cuando tengo un paciente, lo que debo hacer es atender la necesidad de este paciente, y muchas veces la necesidad de este paciente, porque me lo dicen los médicos, ¿no? Este paciente necesita ser evacuado ahora. ¿Quién paga la evacuación? Pasa a ser algo secundario. Yo necesito sacar a este paciente ahora, porque si no, la salud de este paciente se me deteriora.
Bien, en este caso no es una evacuación. Evacuación es lo inmediato, ¿sí? Cuando entró el paciente con una situación crítica y en el momento se dispone una evacuación. Te puedo asegurar que eso no se discute, Luis. La evacuación, una evacuación médica es inmediata.
Vos sabés que yo te entiendo y sabés que te respeto, pero ¿sí? Muchos, o sea, muchos casos llegan a la radio buscando una respuesta porque tienen el pedido de los médicos te dicen, necesita realmente evacuarse urgente porque hay que operar este tumor, hay que sacarlo. Y van a la obra social, y la obra social, no, lo que pasa es que la auditoría, no, lo que pasa es que, y lo dilatan, ahí es donde empieza a jugar la otra pata, que lamentablemente, ¿no? Hay médicos buenos, hay abogados buenos, y pasa de que muchos abogados presentan mal una medida cautelar, y en vez de favorecer la evacuación del paciente, la demoran. Porque sí, me ha pasado más de una vez que nos preguntamos, ¿y por qué pasó esto? Hasta incluso sí, chicos con discapacidad ha pasado lo mismo. Y cuando hablo con el abogado me dice, mirá Luis, se tiene que hacer cargo la obra social. Si la obra social no se hace cargo, se tiene que hacer cargo la provincia. Si la provincia no se hace cargo, se tiene que hacer cargo el Estado Nacional. Esto me lo dijo un abogado que está en Buenos Aires, ¿no? Y ha salido al aire acá por Ártica. Me dice, por eso cuando se presenta la medida, se presenta contra la obra social, contra la provincia y contra el Estado Nacional. Alguien se tiene que hacer cargo, pero no podés demorar una evacuación. Y acá lo que tenemos en la radio, en todos los medios de comunicación, es gente desesperada que llega a los medios de comunicación diciendo, no me dan pelota, no me atienden.
Yo te vuelvo a separar en los términos, porque eso genera a veces confusiones. Una evacuación médica es lo inmediato, es cuando ingresa un paciente y disponemos de muy poco tiempo en resolverlo. ¿Sí? Eso es una evacuación médica. ¿Cuál es el tiempo que disponemos nosotros? El tiempo que disponemos es lo que tarda un vuelo sanitario en llegar a la provincia, que son 2 horas y media aproximadamente, y volver a la ciudad donde va a ser evacuado ese paciente, porque la patología sí lo requiere. Sí, es una cosa inmediata. Son 2 horas y media que tenemos para resolver el tema de salud, en que venga el vuelo sanitario, la ambulancia sanitaria, cualquiera sea la complejidad, y poder trasladarlo al lugar de recepción. Habitualmente es Buenos Aires, ¿sí? Entonces, mientras tanto viene el vuelo sanitario, el operador de la obra social o el mismo Estado está tratando de generar el recurso. ¿Cuál es el recurso? Es la cama que lo asistan, en función de la patología del paciente, sea por una cirugía de inmediata, sea por una ablación de órgano, sea por lo que fuera, ¿sí? Hay que evacuarlo. Y ese es el tiempo que disponemos nosotros. Lo otro no son evacuaciones, son derivaciones médicas, porque son pacientes que se supone, ¿sí?, que deben interactuar la obra social, cualquiera sea, a través de su auditoría médica, el prestador, que es el que deriva, y el lugar de recepción, que es la obra social la que tiene convenida, ¿sí? La obra social es que te dice, bueno, me derivan este paciente con esta patología, con esta rehabilitación y lo voy a poner en tal lado. Y si no tengo, tengo que buscar alguno. Porque a veces no se consigue en cama. ¿Sí? Eso en cuanto a las derivaciones médicas, que es lo que habitualmente llega a los medios. Es muy raro que llegue una evacuación. ¿Sí? Lo que suele llegar a los medios, que a veces interactuamos muchos, es operar para ver cómo hacemos para darle una mano al ciudadano para que prospere el traslado de ese paciente a otro lugar de atención médica. Pero no son evacuaciones médicas, son derivaciones que a otras complejidades. Y a veces cuando la obra social es menos discutir con el prestador, con el derivador, con el lugar de recepción, discute con los pacientes o con los familiares, que es un error eterno que ha sucedido siempre y que no lo hemos podido corregir nunca. en mi caso como director de la obra social. ¿Por qué discute con los pacientes? Usted tiene que discutir con el que genera la derivación, no con el paciente. Que lo que comúnmente sucede es eso, Luis, se discute con los familiares, con el paciente, y se genera todo este tipo de inconvenientes que a veces no se resuelve sino interfiere la justicia, que para mí, si interfiere la justicia, significa que todos estamos dibujados.
Y sí, lamentablemente, porque no son entendidas las urgencias del paciente. Pasando a otro tema, y ya para dejarte, para despedirte, contame, ¿cuánto cobran ustedes los jubilados?
Cuando se le antoja el Poder Ejecutivo de la provincia.
¿Y esto es así o hay alguna ley que establezca una fecha de pago?
No, a mí lo que me jode y no me deja de sorprender es que no da hora, sino se hizo una costumbre de las modificaciones de las leyes, dejamos ser un ente autártico, sino comandado y administrado por el Poder Ejecutivo, a nivel central. Entonces, el que genera el cronograma de pago no es el ente autártico, es el Ministerio de Economía. Y nosotros lo que estamos pidiendo, que ingresó la nota ayer, es que todos los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión de la provincia de Tierra del Fuego cobre el primer día hábil posterior. Y que nos respete el convenio autártico. Entonces generamos una nota que, a través de una compañera que la presentó, la nota la realizó una compañera jubilada de la ciudad de Córdoba, Liliana Armonelli, con harta experiencia, muchísima experiencia en el régimen previsional, para ver si logramos que el directorio lo trate y saque una resolución y fije como cronograma de pago el primer día hábil posterior de cada mes. Y no estar pendiente cuando un poder ejecutivo decide pagar a los activos o no, y en función de eso decide cuándo los paga a los jubilados. Si vos te fijás, el cronograma de pago no lo fija la caja, lo saca el Ministerio de Economía.
O sea, se paga cuando hay plata.
No, cuando la plata está, la plata está. El tema es que no la transfiere, ni juegan con los intereses del día a día. Una masa salarial de X cantidad de dinero que la tiene a merced el Poder Ejecutivo, 5 días, son muchos millones de pesos. Y algún retorno le queda al banco, a algunos funcionarios, y no los deja más que pensar eso. Son las trapisondas que se manda para generar recursos extraordinarios para el bolsillo de algunos vivos.
Menos mal que la caja de la policía no tiene ese problema.
Qué bueno. Sí, estoy diciendo bastante.
Qué ganas de meter el dedo, ¿no?
Y lo han hecho, la caja compensadora del territorio. Es infernal. Siempre terminan castigando, modificando los regímenes y joden al que está retirado, pero la trapisonda la manejan desde arriba, desde el jefe policía para arriba.
Claro, conozco policías que se tienen que retirar y me dice, pero me retiro ahora, me pagan 2 mangos. Dice, no es como antes, que quedan pocos policías del territorio.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Los nuevos dicen, no, me jubilo ahora y no me conviene. Dice, o sea,
pues están... Yo soy muy crítico a una administración que es la administración de Fabiana Río, ¿no? Por muchas cuestiones. Pero hay otras cosas que para sacarse el sombrero. Ha generado en su momento un decreto que le blanqueó el sueldo a la policía del territorio y a la policía de la provincia, y pasó la policía a tener un excelente haber en esa administración. Ya que soy crítico de la gobernadora Fabiana Río, ¿no? Pero hay cosas que son loables que hizo en beneficio a la fuerza pública, a la fuerza de seguridad, y eso se fue pariendo. Un agente se jubilaba con el 82% y algunos el 100% en función de la antigüedad que tenía al momento de jubilarse, mínimo eran 17 años en adelante. Y bueno, eso se fue modificando nuevamente, pasaron a tener coeficientes, ítem, que no son ni remunerativos ni bonificables, y el haber quedó nada. Entonces, cuando se retiran, lamentablemente cobran muy poco. Muchos agentes.
Por eso no se quieren retirar.
Y por eso no se quieren retirar, y a veces tenemos los problemas que tenemos. Lamentablemente tenemos una fuerza de seguridad muy buena, pero no están instrumentados los mecanismos como para cuidarlos. ¿sí? Los problemas de salud mental, los problemas de abuso, que va ligado a esto, va ligado. Viven de jornada, viven haciendo adicionales, y muchos trabajando en forma privada para poder sustentar a su familia.
Ay, Julio, ¿quieres agregar algo más a lo dicho?
No, esperemos que nos den cabida con el petitorio que hicimos a la caja, que la obra social escucha lo que realmente podemos aportar cosas para mejorar el rumbo, que el poder ejecutivo se deje de joder, de incrementar lamentablemente la eutanasia para muchos afiliados y beneficiarios, y que tenemos una obra social excelente. Lo deben escuchar y compartir de una u otra manera como para poder corregir el rumbo de la obra social. Y el que tenga que ir en cana, que vaya en cana.
Bueno, pero eso quiere decir entonces que se están cometiendo delitos adentro de la obra social.
Sí, delitos dentro de la obra social, sí.
¿Están denunciados? ¿Están denunciados esos delitos?
Tomaron estado público muchos de esos delitos, Luis. El tema que vos lo presentás, en su momento. Pero toma en estado público, cuando uno hace una manifestación pública, dice que hay un delito, y se debe obrar en consecuencia y de oficio. Y nos ahorramos trámites, nos ahorramos abogados, nos ahorramos plata que no tenemos. Tendría que obrar de oficio el fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, el mismo superior, el Superior Tribunal de Justicia, llamar a quienes manifestamos este tipo de irregularidades y decirle a ver qué está pasando acá. Una de esas logramos corregir cosas que son fáciles de corregir.
Eso sería lo ideal, pero muchas veces la mayoría no se actúa de oficio y así estamos, ¿no?
Se da a pensar que son cómplices.
El silencio otorga. Julio, un abrazo enorme. Ojalá que puedas solucionar el problema que estás atravesando ahí con el auto.
Gracias, Luisito. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia.
Dale, abrazo, amigo. Julio Peralta, entonces.
El Instituto Portland.